por la avenida.
Las ganas de que la gente disfrute con los
2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó entonces Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esa frontera. Y es desde este dualismo y este vaivén que vamos a contar aquí nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Buenas tardes, otra vez como otro miércoles más. Hoy me toca presentar a mí el programa. Coordino yo el cronista de cine, Santiago Barrio, de la sección de cine, Cine de Barrio. Y nuestro tema es el espíritu de la naturaleza. Y yo solo lo he titulado el espíritu de la montaña, también incluyendo la naturaleza. Bueno, aquí hoy estamos aquí, Isar.
Hola, buenas tardes.
Silvia.
Hola, buenas tardes.
Enrique.
Hola, buenas tardes.
Nuria.
Hola, buen día, tarda.
Dolors.
Hola, buenas tardes.
Yolanda.
Hola, buenas tardes.
A los mandos, la Lucía.
Hola, buenas tardes.
Y más gente que está por ahí. Está Alberto, está más gente. Bueno, te deciros que nuestro teléfono es el 93-317-73-66. Repito, 93-317-7366. Bueno, como introducción al tema de hoy, a todos nos sobrepone la conciencia de estar haciendo la armonía de la naturaleza de los mundos, movidos por el impulso natural del ser racional equilibrado y en conexión o comunión con la naturaleza. La naturaleza puede ser la religión, aunque las fuerzas desaforadas de la naturaleza conducen a veces a desastres como terremotos, maremotos, inundaciones o riadas, huracanes, avalanchas, tifones, gotas frías y borrascas y tormentas varias. ¿Las ruedas de las reencarnaciones conducen hacia un paraíso reencarnado? Esto es lo que yo he pensado yo como introducción al programa de hoy, que nuestras secciones son las reflexiones, entrevistas, debate. Por eso he dicho el número de teléfono, el 93-317-7366, para participar en el debate si queréis, los poemas, las músicas, las canciones y demás. Nuestro correo es info@ radionicosia.org y nuestra web www.radionicosia.org. Bueno, pues de aquí se los saludo a las radios amigas, que antes era Alberto, que me ha pedido palabra para hacer un listado de todas ellas, pero ahora no está y de momento pues ya lo dirá si viene o le dejaremos un espacio. Bueno, hoy vamos a empezar primero por las reflexiones, que empezará Duros.
Hola, buenas tardes, queridos radioentos internautas. Yo no me he preparado mucho la reflexión porque tenemos entrevistas y espero que vengan las tres entrevistas, una de teléfono y dos personales, pero que vengan y me reserva un poco. Pero yo quisiera decir que, bueno, que la espiritualidad y la naturaleza, sobre todo en las montañas, sí que existe, ¿no? Desde antaño la gente creía que las montañas estaban cerca del cielo, ¿no? Que se le llamaba la atención a la gente antigua el cielo, ¿no? Porque es allí donde está el sol. Las primeras culturas adoraban al sol y a la luna, ¿no? Que es lo que más veían, a las estrellas, ¿no? Y por eso se pensaban que dentro, en el cielo, era lo más alto, y buscaban los sitios más altos para, como montañas, para hacer los monasterios, los templos y todo, ¿no? Y ahí viene esa tendencia de que si nos movemos por toda la geografía del mundo, pues están los monasterios arriba en las montañas, ¿no? Porque es lo espiritual, ¿no? Y allí me gustaría pues esa bastante de la naturaleza con lo espiritual, ¿no? El retiro allí en esos ermitaños que son tan especiales, ¿no? En la montaña, en una choza, no sé, aislados, ¿no? A mí me gusta mucho pues la montaña, es lo que más me gusta, ¿no? Pero mi pareja no le agrada mucho la montaña, entonces somos incompatibles en ese aspecto, ¿no? Pero a mí me ha gustado desde siempre. Me acuerdo de una excursión que hice a Santa Fe del Montseny, que es preciosa, y un riachuelo, y me gustaba ir cuando era joven en otoño, porque caen las hojas, hay un no sé qué clase de árbol hay en Santa Fe del Montseny, al lado del río, que caen las hojas, y todas las hojas son entre amarillas, ocres, marrones, verdes, y se queda como todas esas Santa Fe de Montseny con una alfombra de hojas, ¿no? Y es tan bonito y yo he disfrutado mucho, ¿no? Y es como cuando sales a la montaña o te vas a un parque grande, no sé, parece que se respira otra cosa, es como si se te metiera algo dentro, no sabes bien qué, ¿no? Es ese espíritu de la naturaleza, de la montaña, ¿no? Porque te sientes diferente, te sientes como vivir, menos a mí me pasaba, ¿no? Y no sé, y a mí me gustaría que hacer una pequeña entrevista a Santi, si me lo permite, porque a mí me gustaría que me preguntara, él, como no lo sabéis, radio oyentes, pero Santi es senderista, y a mí me gustaría que nos explicara un poco qué es lo que siente cuando va por esas montañas, por esos caminos, qué siente, qué conexión siente con la naturaleza cuando está allí, si no te importa, Santi.
Bueno, es que yo de pequeño había ido a colonias, y bueno, pues los amigos pues no querían venir a la montaña. Yo al final convencí a un amigo que luego se aficionó mucho. Luego este amigo, después de la montaña, se hizo buzo y se iba a las Islas Medas a bucear. Pero en principio vino conmigo al Aneto y luego otros que me introdujeron en la alta montaña fueron unos montañeros, uno era un farmacéutico, y fuimos un grupo de cuatro personas en el año 87. Y fuimos a hacer un recorrido de lo que ellos consideraron no todo lo importante, pero lo más destacable, el Aneto, el Valle de Ordesa y todo esto. Y bueno, he vuelto a ir allí al Pirineo Aragonés en el 92. Cogimos una casa, como aquí estaban las Olimpiadas y en Sevilla la Expo, el Pirineo estaba un poco olvidado, que siempre está lleno de turistas y mucha gente pagan cifras bastante bastante grandes de dinero por estarse un mes, y yo en el 92 pude disfrutar por un precio razonable pues un mes en una casa en un pueblo del prepirineo aragonés. ¿Mm? Y de allí se hacían excursiones.
¿Y allí te aficionaste al senderismo?
No, ya me había aficionado antes. Me había aficionado cuando iba con los amigos, que no venían mis padres. Pero en principio iba con los amigos. Y luego se presentó la oportunidad de ir al Pirineo Aragonés en el 92. Preguntamos para informarnos el precio de lo que nos costaba 20 días o el mes completo en una casa en Voltaña. Y de allí, pues como mi padre tenía coche, pues podíamos ir a un sitio o a otro, podíamos desplazarnos desde una distancia pues bastante asequible de kilómetros, ¿no?
Por lo que tú cuentas, desde muy joven ya te aficionaste a la montaña. ¿Por qué vuelves a la montaña siempre? ¿Por qué esa necesidad de volver siempre a la montaña? ¿Qué sientes cuando vuelves?
Pues que encuentro lo que no encuentro en la ciudad. Tranquilidad, poder oír los sonidos de la naturaleza,
del bosque, de los parques, ¿no?
Los quebrantahuesos, que cuando los oía en Ordesa, me encantaba la majestuosidad del vuelo, y luego el su típico sonido gutural de acercarse a una presa, de divisar el horizonte de estas aves, por ejemplo. Luego también las marmotas, las ardillas.
¿Los jabalíes también?
Jabalíes yo no he visto, pero más bien son más mediterráneos que de alta montaña. Luego también los rebecos. Y por la parte de Lérida hay mucho, en Aguas Tortas hay mucho urogallo, hay mucho de estos bichos, hay comadrejas y cosas de estas.
Y cuando estás caminando, cuando estás paseando, que estás caminando, llega un momento que dejas de pensar y te concentras tanto en la caminada que estás caminando paso a paso, que te abstraes de todo. ¿Te puede pasar alguna vez a ti eso?
Sí, bueno, me olvido de Barcelona, me olvido de las penas, me olvido de las de preocupaciones. Estoy pasándolo un poquillo esforzadamente.
Porque a veces, cansa andar, ¿no?
A veces subes por sitios empinados y parece que no se acabe la subida, porque cada vez vas más lento, hasta que llega a un sitio que se suaviza la pendiente, y bueno, dices, bueno, lo que he subido ahora lo tendré que bajar, ¿cómo me van a quedar las rodillas? Y luego si llueve encima, pues entonces, como hace poco, nos metimos en refugio después de bastante tiempo, de casi hora y media de bajada y de continuo chaparrón. Llegabas calado hasta los huesos, y cuando entramos en el refugio nos tuvimos que quitar las botas porque no dejaban entrar con botas en el refugio. Y comimos en el refugio porque no podíamos comer en otro sitio sin mojarnos más que en el refugio. Y comimos, luego luego yo estaba con calambres y tal, tenía una pierna que no me valía, no me apoyaba y no la sentía, y así como una rampa que como tenga que dar cuatro pasos con esta rampa, no sé si
y al final poder. Se te pasó el dolor.
No, se salió el sol un poco y dejó de llover, y ya pues el que subiera el termómetro y tal, pues ya me ayudó a que la una pierna que la tenía con calambre se me encontrara bien, y ya pues pude acabar la excursión sin ninguna sin ningún problema porque quedaban 2 kilómetros o poco más o menos.
Y para acabar esa mini entrevista que te estoy haciendo, que me gusta mucho hacerte esta entrevista porque tú eres muy reservado para tus cosas, a mí me gustaría preguntarte, ¿tú te ves jubilado? ¿Tú te ves jubilado yendo, porque eres joven, ¿no? Tendrás tener 30 y pico de años. ¿Y tú te ves cuando tengas 60 años yendo jubilado, yéndote por las montañas a hacer senderismo? ¿Te ves o no te ves?
Hay gente que ya con la edad, pasando de los 68, 69 años, ya lo empiezan a acusar bastante. Hay un hombre que se llama Pepe ahí que está
en la UEC.
En la oficina y apuntando las excursiones para que nos hace el recibo y no, nosotros le pagamos y tal, para que se pueda alquilar el autocar y todo esto. Y el hombre ya lleva como medio año que ya no sale de excursión. Si sale de excursión, pero no se mueve del autocar, se queda con el autocarero, que nos deja al principio de la excursión y luego va a recogernos al final.
Pero casi ya tiene 70 años, ¿no?
Sí, tiene 72.
Bueno, y si ya tiene 72, yo te hablo de 60, te quedan 10. Sí. De 60 a 70 te quedan todavía 10 de pensionista. Sí. De pensionista de jubilado. Sí. Bueno, pues nada, no sé. Si quieres decir algo más tú de lo que te parece tu experiencia en la montaña.
No, lo que iba a decir mi reflexión, que también es el espíritu de la naturaleza, el espíritu que habita en la montaña. Bueno, voy a leer. De la misma manera que queremos abarcar como el hombre de hoy todo y comprenderlo todo, necesitamos del misterio del todo a lo que nos enfrentamos para animar el espíritu descubridor que nace de todo propósito de empresas humanas. Alguien dijo, cuando todo indica que por un lugar no se puede pasar, hay que pasar. Se trata precisamente de esto. Eso lo dijo Mummery, alpinista que a propósito murió en el Himalaya. Una idea extravagante y un tanto estrafalaria. La montaña muchas veces causa malos tragos y el desconsuelo en las que ellos se pierden. Alguien podría pensar, el Himalaya o otras montañas no es el principio ni el final de nada, es un camino cualquiera. La muerte viene a ser para aquel que se acerca a la montaña la prolongación de un sueño, la inmensidad perfecta, la oscuridad y la luz, la infinitud del abismo, la infinitud perfecta. También podríamos pensar que los caminos del Señor son inescrutables, como propuso el fraile y ermitaño benedicto San Agustín Amadeo de Saboya. Una idea no tan salvaje, pero más optimista y, claro, no tan inquietante como la anterior. La montaña puede ser disfrute y alegría, naturaleza, pero lo que he querido llamar el espíritu, ¿existe o no? ¿Y cuál puede ser? El espíritu de una montaña con una cima árida, que a veces no crece ni el musgo, ni menos la hierba, yerma, a la que damos significado de vida. Ya está.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. I feel into myself.
Está hasta la final.
Que
yes, I think to myself.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Have mercy on me, sir. Allow me to impose on you. I have no place to stay. And my bones are cold right through. I will tell you a story of a man and his family.
Bueno, ahora va a reflexionar Isaac.
Gràcies, Santi. Jo, com que el tema aquest de la muntanya, doncs, també ho comparteixo també una mica amb el Santi, en el sentit que he fet bastanta muntanya i alta muntanya i tot això. I
vius a la muntanya.
I he vist a la muntanya, però quan hem fet alta muntanya i tot això, jo sempre explico que una de les coses que m'agrada més sempre és arribar al refugi i quan et poses allà a endrapar, no? Perquè el cos, que porta moltes hores fent esforç i que perds molta aigua amb la suor i tot això, quan arribes allà i menges el plat, allò és com un regal dels déus, no? És una sensació molt increïble, no? Perquè la sopa més senzilla, l'amanida més senzilla també, doncs et sembla com una cosa increïble, no?
T'ho demana el cos, no? T'ho demana, eh? No és pes... gana per gana, no és gula, és gana.
No, és gana perquè el cos...
T'ho demana.
Exacte. I després també m'agrada molt el tema de les normes que hi ha en un refugi, no? El refugi té unes normes, com ell n'ha dit una, que és que no pots entrar amb botes a dintre, la dutxa no pots estar més de 10 minuts, bueno, el menjar es comparteix amb gent que no coneixes, que han anat a parar en aquell refugi igual que tu i estàs en una taula amb 6 o 7 persones i no les coneixes, però bueno, les
hi ha algun comú, hi ha la muntanya,
hi ha la muntanya, però vull dir que per força fas relació amb gent que no, que l'únic que és que heu caminat algun tram junts o el que sigui, no? I després també jo que estic aquí ara, que visc a la muntanya, no és alta muntanya, però també és muntanya, i m'agrada molt doncs anar a buscar doncs els fruits de cada època de la muntanya, no? Jo quan...
Explica'ns una mica quins són aquests,
sí,
fruits.
Sí, el març, que és quan ve la primavera, és quan surten els espàrrecs, després me'n vaig a buscar espàrrecs. Sí. A la tardor, que és quan surten els bolets, em vaig a buscar bolets. I el què més hi ha? Bueno, després hi ha el juny, hi ha les maduixes.
Maduixes
silvestres.
Silvestres, oh.
Sí.
I a l'hivern què vas a buscar? La neu?
I a l'hivern, no, a l'hivern no vas a buscar res.
La neu.
Però vull dir, i a vegades penso, a vegades quan estic per allà buscant bolets i tal, penso, aquests mateixos boscos que jo estic passant, centenars d'anys enrere, ja hi havia gent que havia passat per aquests boscos buscant bolets, no? O sigui, és un terreny que no, que jo per mi el descobreixo, però penso que hi ha hagut gent abans.
Però diferent, perquè la vida era una altra, eren unes altres herbes.
Sí, però anar a buscar bolets...
Els arbres no, perquè els arbres tenen molta vida, però les herbes, els animalots, els bolets, neixen i moren, no? Els arbres sí. Tenen per durar molta vida, no?
Però vull dir que anar a buscar bolets, anar a buscar bolets s'ha fet tota la vida, i amb la cultura catalana
sí,
és una cosa tradicional, és una cosa... històrica,
com
no?
Et sents quan reculls bolets? Què sents?
Home, quan en trobo és una cosa i quan no en trobo és una altra.
Però què sents, la satisfacció? Què t'aporta anar a buscar bolets?
Sí,
jo
he pres sol anar a buscar bolets.
Tu has pres sol?
Sí, amb guies i amb làmines d'aquestes que t'expliquen les característiques de si el cos fructífer, bueno, tenen uns noms tècnics, no? Però I bueno, llavors el que passa és que tu, que quan, bueno, això, vas aprenent noves espècies, vas trobant noves espècies, vas trobant les conegudes, i quan en trobes alguna que no coneixes, l'agafes, la portes a casa i busques a la guia.
I t'agrada fer-los a la brasa i menjar-te'ls?
Home, això també, sí, clar.
Oh, quin plaer. Bolets de natura, oh, quin plaer.
Només volia dir una cosa. Quan és el mi... de les mores?
Les
mores em sembla que és a l'estiu, diria jo.
Sí.
Jo no les vaig a buscar, però diria que és a l'estiu.
En Galícia sí, se hacen vino de moras, bueno, los niños. En Galícia se hace vino de moras, con moras en una botella o en un cacito, se le echa azúcar y agua y con una cuchara se chafan y eso, y cuando éramos pequeños decíamos que bebíamos vino de moras y nos poníamos perdidos, porque para sacar una mancha de esas, antes, antes no había, no voy a decir marcas comerciales, pero antes no había, solo había lejía y agua y jabón. Bueno, jabón sí voy a decir la marca, Jabón Lagarto.
Y yo una curiositat tinc a Malisal. Tu sents l'esperit de la natura quan estàs a la natura? El sents aquest esperit? Sí, sí. Com el definiries?
Home, jo quan estic allà i surto de casa, doncs trobes amb tota la natura que ha canviat a la primavera, tot rebrota, tot, les plantes que les havies tallat doncs tenen un metre i mig, els fruiters rebroten, les figueres rebroten, fa calor, notes el dia, sabràs si aquell dia farà calor o farà fred, sabràs si t'has d'abrigar més o menys, tot
només
això.
Només mirant les plantes?
Només sortint a fora.
Només sortint a fora, al pati, com si diguéssim, al jardí.
Exacte, notes com serà el dia, com si serà un dia calorós, si serà un dia fresquet, si serà un dia intermig.
I tu pots arribar a pensar si plourà, també?
També.
També?
Sí. També, home, si veus que venen núvols...
Però no si veus els núvols, no. Tindre una intuïció més enllà del temps, a part de veure els núvols molt propera?
No.
No?
No.
Sí,
no. A vegades sí que pots veure que dius es van ennegrint per un costat, dius, en dues hores o una hora pot ploure, i plou, no?
Ah, va.
Però sempre és una cosa que ho has de veure primer, no?
Perdó, també te podes fijar segon com estan les ranes. Sí, sí.
Hòstia, ranotes,
això ho sabia, veus?
Sí.
O si salen les aranyes. Quan hi ha aranyites, és que vas a veure. Bueno.
Sí, bueno, sí, i les mosques estan tontes, també.
El Santi diu que ho ha acompanyat, va amb un autocar i tal, i tu, Isaac, vas acompanyat a la muntanya a buscar bolets, quan tinc més coses en el bosc del Montseny?
A vegades anem dues o tres persones, sí, a buscar bolets.
Però també hi vas sol, no?
Hi vaig sol, sí.
Moltes vegades?
Sí, moltes vegades. I m'agrada perquè també vas coneixent tots els topants, no? D'alguna manera, saps els llocs on es fan, saps els llocs on no es faran mai, perquè o toca molt el sol, o és massa... O no hi ha aigua, no hi ha prou humitat a prop. Després saps de llocs que es podrien fer però no es fan, no s'hi fan mai. A vegades trobes una pineda i dius, aquesta pineda segur que se n'hi fan, i no els trobes mai, però bueno. I llocs que no et pensaves que en trobaries i en trobes. Vull dir, són... I llocs que repeteixen cada any, també. Un lloc on vas trobar un any...
Però... Tu quan t'immerses en el bosc no tens por de perdre't quan vas sol? El
no.
Coneixes tant el bosc de casa teva, del Montseny?
Sí.
Es pot arribar a conèixer?
Sí.
Tot?
Sí.
Sí?
Bueno, tot...
Bueno, part, és que part, per, a no més perdre, a més, per no perdre.
És això el que et dic. Que cada cop que vas a buscar bolets també coneixes un tros més de bosc, no? Dius, aquest tros... No... Vaig investigar per allà. I te'n vas cap allà.
Ah,
i allà descobreixes... que, no sé, que hi ha molts pins i que podria ser un lloc amb probabilitats de que hi haguessin bolets. Doncs bueno, si no trobes els bolets, però almenys tens un lloc més que saps on és, que el coneixes, no? Vale. Per això jo dic que em conec una mica els topants de casa meva, perquè són els que més he investigat, diguéssim, no?
Molt bé, quina experiència. Quines experiències més maques.
Bueno, ahora quería... Yolanda, deciros algo.
Quiero saludar a Joana.
¿Quién es Joana?
Es el sitio donde estoy yendo. Es una monitora.
La Joana es la del centro donde vas a ir a trabajar, ¿no?
Sí.
Donde estás trabajando.
Sí.
Vale, Joana, salga.
Joana. Un saludo a Joana.
Y a todos los compañeros.
Y a todos los compañeros.
La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que vive en tus sueños. Que no habrá ninguna más que ella. cuando le entregues la promesa de tu amor eterno.
Sabrás. Ahora reflexionará Silvia.
Bueno, he hecho una música que la verdad no tiene grandes altibajos. Utilizo las notas medias para decir, un día sentí algo que parecía que naciera, las medias y las altas, seguramente había respetado el medio ambiente, bla bla bla, principio de vida, regalaste este parto junto a mí, usando medias y altas de todas, diciendo que Dios, gracias por tu grandeza. Y le quiero dedicar, como he dicho antes, a la Dulos. Un día sentí algo que parecía que naciera a mi alrededor. Parecía que tanto que buenamente había respetado al medio ambiente, ahora él me regalaba este parto junto a mí. Estoy contenta por ese regalo. Dios, gracias por tu grandeza.
Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
She was a sweet and happy thing. Her eyes were bright blue jewels, and we were married in the spring. I had no idea what happiness a little love could bring, or what life had in store. But all things move toward their end. All things move toward their end. On that you can be sure.
Ahora cine de barrios por Santiago Barrio.
En relación a la sección de cine de barrio y en relación al tema de la semana, el espíritu de la naturaleza, bis, el espíritu de la montaña, he escogido como película ilustrativa del tema Bailando con Lobos, en la que el mismo actor, intérprete o protagonista hace también de director de esta. Contiene una lección de vida y de espiritualidad y de ecologismo, proteger a los pueblos indígenas de América y su diversidad de tribus salvajes. Bailando con Lobos, producción de Estados Unidos del año 1990, del director el mismo que actúa, Kevin Costner. El reparto encabezado por Kevin Costner y Mary McDowell, Graham Greene, Rodney Agram, Tantu Cardinal, Robert Pastorelli, Maury Chaykin, Wes Studi, Floyd Ray Crow, Westerman, Charles Rocket y Steven Reeves. Premios: 7 Oscars, 1990, Mejor Película, Director, Guión, Fotografía, Banda Sonora y Montaje. 1990, Globos de Oro, Mejor Película, Drama. 1990, National Board of Review, Mejor Película. 1991, Festival de Berlín, Oso de Plata, Logro Individual Sobresaliente, Kevin Costner. Género: Western, Aventuras, Romance, Cine Épico, Remake. Argumento: en torno a 1860, en vísperas de la Guerra de Secesión y a punto de terminar el periodo de colonización del oeste de 1785 a 1890, el teniente John J. Dunbar se dirige a un lejano puesto fronterizo que ha sido abandonado por los soldados. Su soledad lo impulsa a entrar en contacto con los indios Sioux, y gracias a ello conoce a En pie con el puño en alto, una mujer blanca que fue abandonada y adoptada por la tribu cuando era todavía una niña. Poco a poco, entre Dunbar y los Sioux se establece una relación de respeto y admiración mutuos. Crítica: un primerizo y valiente Kevin Costner conquistó las taquillas y los Oscars del año con este estupendo western fronterizo que narra un episodio de la conquista del oeste desde la perspectiva de los verdaderos pobladores de las tierras americanas, sorprendentemente aún más por ser obra de un debutante. 3 entretenidas horas de magnífico cine que alterna con cierto tono épico otro tono intimista. Una maravillosa banda sonora, una espléndida fotografía y una sola pega. Si haces un western en defensa de los indios, ¿por qué la protagonista tenía que ser blanca? ¿Acaso Mr. Costner no podía enamorar de una india o nativa? Pablo Kurr, Film Affinity. Ahora damos paso a la reflexión de Jesús. Jesús.
Buenas tardes, Radio Nicosianos, Radio Nicosianas. El hombre utiliza la naturaleza para satisfacer sus necesidades, pero lamentablemente la mayoría de veces abusamos de ella y acabamos destruyéndola. Extinción de especies, de animales y vegetales, deforestación, contaminación del agua y la atmósfera. Que el hombre sea un ser racional no implica que sea dueño de la naturaleza, o que pueda utilizarla a su antojo, o agotar sus recursos indiscriminadamente. El hombre no posee derechos absolutos sobre la naturaleza, sino que debe administrar los recursos naturales en el marco de un respeto, encaminado hacia el encuentro del equilibrio entre la actitud simbiótica del hombre y la naturaleza. Digo simbiótica porque es una relación que beneficia tanto al hombre como a la naturaleza. El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas ocasionadas por fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambiental. Los fenómenos naturales como lluvia, terremotos, huracanes se convierten en desastre cuando superan un límite de normalidad, medida generalmente a través de un parámetro. Este varía según el tipo de fenómeno, por ejemplo, escala de Richter, movimientos sísmicos, escala de Saffir-Simpson, huracanes. Aquí está mi reflexión, compañeros.
Alberto, ¿quiere intervenir?
Bueno, yo quisiera decir que que el hombre, como dice Jesús, manipula el medio ambiente. Necesita manipular el medio ambiente. Si estuviéramos en una casa de gimnasio, para manipular el medio ambiente hay que estudiarlo y ejercitarlo. Estamos en la sala de gimnasio, hacemos las anillas, hacemos las espalderas, hacemos el banco, hacemos el potro, hacemos un montón de cosas, ejercitamos el cuerpo. Pero para enfrentarse a la naturaleza tenemos que descansar. A ver, te dicen después del ejercicio, descansen. Estar en intervalo de ejercicio, estar recto en fila y luego dar un paso atrás y descansar. El hombre se tendría que, para no manipular esa naturaleza, descansar ante ella y observar lo que le rodea y anticipar las cosas que ocurren. Así sí que entraríamos en el espíritu de la naturaleza, pero el hombre manipula el ejercicio y dice que sí. Y antes tendríamos que negarnos y decir que no y descansar y no manipular la naturaleza. Entonces, como el gran ejercicio se ha roto, estamos manipulando y haciendo ese ejercicio continuo contra la naturaleza. En vez de negarnos, estudiar esa naturaleza y observarla primero cómo actúa, y sin manipularla, anteceder las cosas. Entonces sí que estaríamos con el espíritu de la naturaleza. Entonces sí que podríamos estar en Avatar. Gracias. Saludamos a las radios amigas. Qué locura de radio. Parla, Madrid. Pontecia Mental, Porto Alegre, Brasil. Bola 8, de Madrid. Flagola Trieste, en Parla. Utopía, Madrid. La Colifata, de Buenos Aires, Argentina. Amigos de Navas, en Asturias. León de Toulouse, Francia. Espera, que no veo bien. La puerta de Tannhäuser, perdón, es que tengo ya la vista un poco tocada, voy a cumplir 50 y tantos años, pero para el año que viene, no te creas que es este año. Este año cumplo 49, pero para el año que viene compraré 50, pero si me quiero, lo cumpliré cuando me toque. Pero me hago viejo, no veo bien, perdón. Seguimos. Aurora, en Lisboa, Portugal. Espatira, en Embrague, en Sal, Girona. Radio Bomba, en Brasil. Efecto Dopamina, en el sur de Tarragona. Radio Vilar de Voz, en Montevideo, Uruguay. Radio Nicosia, Espacio Barataria, en Vilanova de Geltrú. Se va la olla en Andorra. Radio Resaca, en Barcelona. Podemos Volar, en Costa Rica. Radio Caliú, en Gracia, Barcelona. Radio Total Normal, en Suecia. Radio Chango, en Barcelona. Radio Citron, en París, Francia. Radio Mistelela, en Marina Alta. Radio Power FM, en Eitom, Polonia. El Fide de la Troca, en Rubí, Barcelona. Radio Abierta, en México. ABC.radio, Anasáis en las Ondas. Tierra Estrella, Navarra. Radio Los Inestables, en Córdoba, Argentina. Punsi Radio, en Reus. Radio Cuca, en Oviedo, Asturias. Y por último, la coletilla que me gusta anunciar es el Refugio, en Radio La Mina, San Adrián del Besós, Barcelona. Gracias.
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Menos tontería y oye Radio Nicosia, los 91.4 Barcelona, Contrabanda FM.
It's bad to be alone. Boom, yum, yum, boom, yeah. In Hong Kong.
Bueno, tenemos en nuestro estudio a un portugués que está recorriendo parte de Europa con bici. No sabemos bien si va acompañado, si va por carreteras locales o bien qué sistema de ruta por GPS o cómo se orienta. En fin.
Tenemos a João. João, como bien dice, ha empezado una historia que se llama Cotupia Viactus. Bueno, es un viaje. No, es que es difícil la palabra, ¿eh? Lo dirá él muchas veces para que nos la aprendamos, ¿eh? Es un viaje de bicis. ¿Por dónde es ese viaje de bicis? ¿Quién lo organiza? ¿Quién se le ocurrió la idea? ¿Y qué es este viaje de bicis? Explícanos un poco, João.
Voy a intentar explicar un poco. La Ecotopian Bike Tour, que quiere decir viaje de bicis para la ecotopía, es un grupo que ya existe hace 20 años y todos los veranos pedaleamos en sitios distintos de Europa intentando viajar sosteniblemente y visitando proyectos por el camino que sean autogestionados o que sean relacionados con el activismo o ambiental o algo alternativo. Y este año la idea es recorrer de Barcelona a Venecia. Y cualquier persona se puede juntar y la idea es ir a visitar proyectos y pedalear juntos en el sol y visitar la naturaleza.
¿Y ya habéis empezado este verano o todavía no os habéis empezado?
No, solo empezamos día 6 de julio.
Aquí. ¿Y invitáis a todo el mundo que se quiera unir?
Sí, exacto.
¿Y con bicicleta? ¿Y a dónde pretendéis ir? ¿Qué lugar pretendéis visitar este año?
Aquí en Barcelona empezamos en Camasdeu con 3 días de conocer la gente, porque también tiene a ver con la dinámica del grupo, hacer un grupo autogestionado que intentemos hacer todo en conjunto, ¿no? Transportar todas las cosas con las bicis y vamos a visitar Calafó, Campiela, después seguimos dirección a Francia y visitar también talleres de bicis.
Y una pregunta, ¿al dormir o bon dormir?
Depende. Como este año hay 2 coordinadores que intentan hacer contactos, que soy yo y Alice, entonces tenemos ya algunos contactos por el camino, pero cuando no hay contactos siempre intentamos hacer o campismo salvaje,
bivac. Bivac?
En tienda, ¿no?
Sí,
bivac.
Sí.
Bivac es el sac de dormir.
Sí, llevamos tiendas, cada once.
Sí.
Imagino que cruzando los Alpes te da muy frío para no tener una tienda.
¿Y estos viajes que iniciáis, o sea, es una ruta, ¿no? Y entonces, quiero decir, ¿utilizáis el asfalto o casi como por Europa se puede ir por caminos de tierra? ¿Vosotros en vez utilizáis esos caminos de tierra o vais en el asfalto? ¿O combináis?
La idea es combinar, ¿no? Si hay alguien que nos pueda explicar los caminos mejores y más pequeños, mejor, pero hay sitios en que vamos por las carreteras más pequeñas, pero las carreteras que están en el mapa, ¿no?
S'ha de tenir una bici molt bona per anar, per fer aquesta ruta?
No, intentamos hacer solo 50 kilómetros al día, que tampoco es mucho, entonces con una bici, tienes que una bici para llevar todo, ¿no? Tienes que llevar todas tus ropas y todas tus movidas y del grupo también, tenemos carritos, entonces es necesario una bici media, pero no necesitas ser una bici muy buena.
¿Cuántos has dicho los kilómetros que hay? ¿Qué vas a hacer?
2000
kilómetros
en 2 meses, entonces.
En 2 meses.
Y decías que vas a ir por la montaña o vas a ir por la costa.
Un poco por todo, vamos a cruzar los Pirineos por la costa, pero los Alpes vamos a cruzar por la montaña para ir a conocer ahí.
Pregunta por ahí, ¿hasta dónde? ¿De aquí? ¿De Barcelona? ¿Desde dónde era la ruta?
Venecia.
¿A Venecia? ¿De aquí? Ah, sí, ya me había dicho Martín algo. Pues de aquí a Venecia, ¿vale? Me lo preguntan por aquí.
Hay un puerto que va el Tour de Francia por ahí, ¿no? En la zona de... Ay, no me acuerdo cómo se llama el puerto, pero... Un puerto es...
Un pico alto.
Una parte por arriba.
Sí, Barcelona.
Ah, en Barcelona.
No vamos a cruzar.
¿No van a pasar por ahí?
Vamos a cruzar un peor. un poco más alto, pero que así entramos en Italia para una lucha que hay ahí, que en contra del TAV, el no TAV en Italia. Entonces vamos a subir un poco los Alpes para entrar ahí y hacer también una acción con las bicis en contra del TAV.
¿Y cómo venderías este proyecto, este viaje a todos nuestros oyentes que nos están escuchando para que se apunten? ¿Cómo lo venderías tú, Joao?
No lo quiero vender.
Bueno, no lo quieres vender, presentarlo. Es una manera, es algo, o invitar a la gente que participara a este proyecto.
Sí,
¿cómo lo harías?
Cualquier persona se puede juntar y la idea, lo mejor es por internet, porque es un grupo internacional, que entonces tenemos todo por internet, se llama Ecotopía Bike Tour. Y si buscas por internet seguro que lo encuentras y puedes hacer las preguntas que quieran por email o que sea.
¿Y tú personalmente por qué lo haces si no es mucho preguntar?
Yo soy un viciado en las bicis y dejé de trabajar y he empezado a viajar en bici.
Antes de hacer esta ruta, ¿la ya la has hecho otra vez? ¿O de vuelta? No
lo sé todavía.
Pero la has estudiado mucho, ¿no? ¿Cómo tienes que ir? ¿Por qué sitio tienes que ir? ¿Lo que tienes que llevar? ¿Qué? Pero a potenciar, por ejemplo, el cuerpo, por ejemplo. ¿De salud cómo estás para hacerlo? ¿Bien o qué?
Creo que sí.
Claro, porque hay que mirar eso. Siempre llevarse cosas que hagan falta, ¿no? Yo digo yo que tienes que haberlo estudiado todo esto, ¿no? Porque 2.000 kilómetros es 2 ni 2, ¿no?
Pero son 2.000 kilómetros y 50 kilómetros al día.
Bueno, sin salir corriendo, pero que, bueno, tienes que habituarte bien al camino, y habituarte quiere decir ponerte tus cosas preparadas, ¿no?
Pero bueno, se supone que es un amante de la bicicleta y va a todos los sitios en barra en bicicleta. Sí.
Entonces, claro, pero hacerlo por primera vez.
Pero cualquier persona se puede juntar.
Claro.
Bueno, hace cuatro años se han juntado personas que han aprendido a andar de bici una semana antes.
Hace 4 años hiciste el mismo.
Hace 5 años.
Hace 5 años lo hiciste.
Yo no.
Lo hicieron los dos chicos. Sí, ese es el primero.
Lo hiciste hace 20 años.
Ah, muy bien, muy bien. Pues eso.
Yo lo hago hace 3.
¿Y ahora cuánta gente sois al grupo?
Es un poco irregular, pero una media al día de 15 personas, 13. Y las personas se pueden juntar una semana, dos. No necesitan ir los 2 meses.
Ya.
Pero no hay días en que hay 20, otras que hay 10.
Ya.
¿Y van a documentar todo el camino, todo el viaje que vayan haciendo?
Vamos a intentar.
Porque pensaba que quizás sería lindo, interesante, si nos pudieran ir mandando algún reporte, algo que quieran compartir y nosotros lo podemos leer aquí al aire.
Voy a mantener esa idea y sería guay.
¿Y por qué es hasta Venecia? Esto que dijiste recién del TAP, si lo puedes explicar.
Este año la ruta tiene el tema, es el decrecimiento. Entonces ya en Venecia hay un encuentro, la tercera conferencia internacional de decrecimiento. Entonces vamos a ir hasta allá, como es en septiembre. Entonces es el destino. Pero cuando viajas en bici, el destino no es el importante, ¿no? El camino es lo que cuenta más.
Y nosotros hoy hemos hablado del espíritu de la montaña, ¿no? También de la naturaleza y en especial de la montaña. ¿Tú te sientes conectado hacia algo cuando estás en ti mismo o en algo en especial, cuando vas en bici, cuando llevas tantos kilómetros, se te queda la mente en blanco, si tienes que estar expuesto, trascendido? ¿Cómo te sientes cuando llevas tantas horas en ruta?
Sí, a mí, como yo me siento muy como meditando, ¿no? Por veces, cuando estoy viajando solo, pero aquí es viajar en grupo, ¿no? Yo ya he viajado 8 meses solo y ahí sí, como me sentía cuando estás haciendo 100 kilómetros en un día, estás ahí mucho tiempo que estás en tu mente solo, como no hay coches, no hay nada, estás muy, a mí me pone muy, muy relajado, tampoco me entero que estoy subiendo o que estoy bajando, como, si estás bien.
Muy bien, claro que sí.
¿Qué? Nuria.
Sí, no, es una pregunta corta. Si, por ejemplo, te apuntas a este trayecto de, son 2 meses, pero tú al mes no puedes o no quieres continuar más, puedes...
Sí, la idea, las personas no se tienen que juntar las 2 meses, porque poca gente lo puede hacer. Entonces, ya tenemos más o menos dónde vamos a estar en cada día y te puedes juntar una semana, dos. Intentamos que una o 2 semanas es el mínimo por la dinámica de grupo. Pero te puedes juntar y salir cuando quieras.
Porque claro, a lo mejor físicamente no todo el mundo dice, uff, no sé, estoy cansado, ya no puedo más, o ya me voy ya porque...
O solo tiene un mes de vacaciones.
O solo tiene un mes de vacaciones, es lo que estaba pensando yo.
Tiene 15 días.
Vale, sí, es eso.
No, entonces se pueden juntar y si hay un problema, como si vemos que no es posible eso, hacerlo en tan corto, también la idea es hacer una viaje autogestionada y todo se puede cambiar durante la viaje.
Una pregunta.
Hay un plano, pero se puede cambiar si se ve que es imposible.
O sea, no hace falta ser deportista, con saber llevar una bicicleta, un poco de mantenimiento y tal, ¿no? Y querer pasártelo bien, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Y hacer bosque y sí, montaña y plano y todo lo que venga por delante de esa bicicleta, ¿no? Entonces no hace falta ser deportista, o sea, anuaros todos los de Barcelona para allí porque vale la pena,
Sí, no hace falta ser deportista, hace falta una bici y todo lo resto, o sea, aprendemos
entre todos. Y además si la bici es reciclado, mejor, ¿no?
Sí, mejor. Todavía estamos buscando aquí en Barcelona.
Es gratis participar, ¿no?
La idea es que tenemos que gestionarlos
entre todos.
Pedimos como 1% de tu gaño mensal, como una media de 3 euros al día para,
bueno,
para comer todo, sí, mínimo, de mínimo, ¿no?
De
como
mínimo. Muy bien.
¿Han hecho algún taller de bici, de autorreparación y eso, para mantenerlas durante el camino?
Sí, la idea es compartir también conocimiento con la bici y también ir a visitar algunos talleres autogestionados. Entonces, aprende, porque es como hacer un campo de acción.
De trabajo, ¿no?
En bici, como ser una comunidad que aprende entre ellos en bici. Podemos, claro. Si yo me aporto un taller de bicis, otro se aporta un taller de catalán, otro de otra cosa.
¿Tenéis alguna experiencia que vayáis a visitar así ya en mente o más a lo que...?
Sí, ya tenemos contactos por algún sitio, sí. Algunos centros sociales, Calafó, Camasdeu, en Campiella, en Francia, vamos a ayudar a construir una casa en paja. También a visitar una escuela.
¿De paja? Eso en Integral, que yo soy suscriptora de la revista Integral, sale un artículo de cómo hacer una casa en paja y dice que es genial, no se pasa ni frío ni calor y que es tan fuerte como una de cemento. Dice.
Más fuerte, creo.
Es impresionante, la entrevista me fascinó, no sabría decir qué número era de Integral, pero era fabuloso, ¿eh? Una casa muy, muy, muy bien equipada. Hay un señor que se dedica a ello.
La idea ahí es, vamos a visitar una finca que ya está por un mes están construyendo y vamos a ayudar en una parte, ¿no? Si nos quedamos ahí 4 días y depende del trabajo que esté.
Una experiencia. Bueno, muchas gracias, Joao, por haber venido a explicar tu próxima experiencia y por dedicarnos unos minutos.
Vale, gracias a todos.
Y a la vuelta tienes que comprometerte a venir a explicarnos qué pasó.
Sí, vuelvo a Barcelona después, en septiembre y octubre.
Muy bien, muchas gracias, Joao.
Adiós.
Porque la locura también es música. Porque la locura también merece voz. Volamos, nos movemos en el aire, fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, Contrabanda. Miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Hay un niño al lado de mi puerta. Cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente. Él me quiere, pero yo no le suelo hacer caso.
Bueno, ahora hablamos. Bueno, te toca el turno a Nacho. Nacho.
Gracias, Santi. Bueno, mira, diré pocas cosas, pero de la naturaleza salvaje hasta la tecnosfera y con muchos términos intermedios, quizá lo más intermedio sería la naturaleza domesticada. Vivimos a espaldas a la naturaleza. La naturaleza salvaje es cruel. Todo el mundo puede pensar que es muy, muy natural, muy bonita, muy, pero es de todo. Precisamente lo más feo que hay en el mundo es una cosa natural. Por ejemplo, la cadena trófica, ¿no? El que el pez grande se come al chico y el carnívoro se come al herbívoro y todo eso, ¿no? Pues esto es, a mi modo de ver, uno de los, de las cosas más duras que hay, ¿no? Que hay que matar para vivir, o hay que comer o ser comido. Otra cosa que en el extremo opuesto, la tecnosfera, que es toda la tecnología que hemos desarrollado a lo largo de los últimos siglos, pues tampoco es de mi gusto, y pienso que tampoco es del gusto de la mayoría de personas, aunque no reculamos. Insisto, vivimos de espaldas a la naturaleza. Quizá lo mejor es la naturaleza domesticada. ¿Qué entiendo por naturaleza domesticada? Pues la agricultura, la ganadería, la artesanía, todo lo que, tal y como se ha venido haciendo hasta el siglo XX, ¿no? Hoy creo que nos hemos pasado tres pueblos con la naturaleza y bueno, creo que hay que ir un poco para atrás. En fin, mi intención es escribir un libro que explique precisamente todo esto.
Muy poco.
Si estás cansado de los rayos de tu tía, escucha cada miércoles Radio Nicosia 91.4 contra la banda FM.
Para la rumba gitana yo inventé un método raro. Clavo puntas y tachuelas, serrucho por contrabajo. La maraca, castañuela, cuyo le espero como ha quedado.
Bueno, con nosotros está Flavia, que quiere hablarnos de... Bueno, ella dirá.
Quería hacer una pequeña reflexión sobre lo que es estar en las ciudades, hablando del tema de la naturaleza. Y bueno, fue una pequeña poesía, digamos, que escribí hace un par de años, en colapso total en una ciudad, y se llama Desahogo si no me ahogo. Y dice: desahogo si no me ahogo. Represión, rebelión, comunidad, gente, arte, gritos, gritar, desahogo si no me ahogo. Sencillez, libertad, amar, potar, desahogo. Disfrutar, conversar, debatir, esperar, conquistar, enamorar. Desahogo si no me ahogo. Observar, pasar, ir a tu bola, relajar, disfrutar, no aguantar. Desahogo, si no, me ahogo. ¿Te ahogas?
Marcos nos tiene que decir algo.
Hola, bueno, quería comentar una paradoja, que es que en todo en lo que yo vivo en la ciudad, ¿no? Y en lo que es la ciudad, para mí la naturaleza es un parque gigante que hay enfrente de mi casa, que es lo que veo yo cuando salgo a mi terraza. Un parque, y para mí es la naturaleza que puedo encontrar dentro de la ciudad. Hay una iglesia romana y hay una granja donde hay animalitos y tal. Y cuando estoy en mi pueblo, que estoy completamente rodeado de naturaleza, allí me encierro con mis ordenadores y mis e-books y mis cosas, y de alguna forma vivo a espaldas, como dice Ignacio, a veces de la naturaleza. Eso lo quiero cambiar también este año, que me levantaré, me lo he propuesto, de levantarme cada día y dar un paseo por la naturaleza, porque está bien. Pero también quería hablar de la naturaleza del ser humano, que también tiene su naturaleza, y que a veces pensamos que no es natural el hombre, tal por lo como avanza, por la tecnología, por y sobre todo por lo que llevamos dentro, ¿no? Que somos capaces de lo que somos capaces, y somos capaces de, ya no quiero entrar en política, de guerras, de matar, de, y está dentro de nuestra naturaleza, así como está. Cuando hablaba Nacho de el pez grande se come al pequeño, en nuestro caso pues ahí tenemos también un demonio dentro, y quería comentar cuando he escuchado el poema, no me acuerdo de cómo se llamaba la chica, Flavia, el poema de Flavia. Yo estuve 2 años viviendo en Madrid y acabé medio loco, bueno, ya lo estoy, pero acabé más, ¿no? acabé más, ¿no? Y muchas veces me he preguntado por qué pasó, ¿no? Y bueno, pasarían muchas cosas, pero una de las cosas que tiene Madrid es que está cerrada completamente. Está cerrada y es como un valle. Y llegas a Barcelona y aunque no lo visites, hay mar, y sabes que hay mar. Y es una forma de... ya estás en contacto con la naturaleza, aunque a lo mejor está más cercana a la naturaleza en Madrid, por la sierra y tal, y todo lo que quieras, pero es como que no hay una salida. Y bueno, solo es un... quería comentar esto, nada más.
Nicosia, locura será el estado puro. 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, ahora quiere hablar del tema Salva. Salva.
Bueno, Salva es un primer contacto que tiene con nosotros. Salva, ¿por qué has llegado a Radio Nicosia? ¿Cómo has conocido a Radio Nicosia? Perdona eso, pero nos gusta saber
por supuesto. Bueno, llevo 2 días solamente en Barcelona.
¿Sí? ¿De dónde vienes?
Vengo ahora mismo de Granada. Un sitio precioso donde precisamente urbanismo y naturaleza se compaginan como creo que en ningún sitio de España. Es súper importante. Entonces, a raíz de estas últimas intervenciones, pues me gustaría precisamente hablar de cómo nos afecta el ermitismo dentro de una ciudad, por ejemplo, para entrar en contacto con lo natural, ¿no? Y realmente toda la neurosis que nos puede llegar a causar permanecer en un entorno, ¿sabes?, tan alejado de lo mismo. Yo soy natural de Valencia, y precisamente lo que decía el último compañero, ¿no?, ese contacto con el mar, por ejemplo, es algo esencial, ¿no? A pesar de estar rodeado de coches, contaminación, ruido, tener la posibilidad de poner la vista en algo tan, tan profundo y tan, tan superior a nosotros, nos llena de humildad, que es precisamente lo que creo que nos hace falta para terminar con esta explosión irracional de destrucción masiva, ¿no?, hacia lo natural. Entonces, veo también, sin embargo, que tenemos mucho miedo, ¿no? Dentro de todo este amalgame de urbanismo, tenemos mucho miedo a salir fuera, ¿no? Tenemos miedo a perder los recursos, ¿no? a perder aquello que se supone que se nos ha dado ya como innato, ¿no? Una serie de comodidades que en realidad tienen muy poco que ver con lo que somos. Y cuando te pones en contacto directo con lo natural te das cuenta, ¿no? De la cantidad de cosas de las que estamos abusando y, sin embargo, de las cosas primarias a las que estamos renunciando casi voluntariamente. Eso nos puede, ¿no? Nos vuelve locos, creo que a todos. Entonces, creo que la naturaleza ofrece una locura mucho más cuerda que la que estamos viviendo aquí dentro, e invito a todo el mundo a que la viva con la naturalidad que esa misma ofrece, ¿no? Porque una vez te pones delante de un cañón, de una montaña, de un océano abierto, te olvidas de todo aquello que te puede matar o asesinar por dentro como ser humano, y te vuelcas en lo que de verdad tenemos que compartir, que es un germen único, es una semilla, es la tierra, y lo somos todos. Así que animo a todo el mundo a que por lo menos una vez a la semana, por lo menos, tenga contacto con esa otra realidad que es la primaria. En realidad esto es una segunda naturaleza horrible, mecanizada, y que nos está apartando de lo que fuimos, somos y seremos. Bueno, gracias.
Yo quisiera preguntarle a Salva, ¿por qué nos dejamos atrapar por esta ciudad que nos atrapa? Yo, por ejemplo, me siento tan atrapada, me da tanta pereza salir al campo, me siento tan atrapada. Y me salgo a pasear y me voy al parque, pero me siento tan atrapada. Pero no tengo coche, no tengo recursos muchos económicos, entonces es un quilombo, ¿no? Pero pero me siento muy atrapada, en el día a día me siento fatal, ¿eh? Y lo veo y digo, no me gusta, pero es que no puedo cambiar mi vida, no puedo cambiar mi vida. Es como tú dices, ¿no? Es que es como un miedo de cambiar cosas muy estructuradas, muy hechas, y cambiarlas cuesta tanto. ¿Por qué esa pereza tan grande?
Porque nos hemos lobotomizado, creo, precisamente. Porque nos hemos convencido de que este es el estado que nos toca vivir hoy en día, ¿no? El desarrollismo técnico, del que también hablaba antes, creo que es muy culpable de eso, ¿no? De generar una serie de circunstancias que confundimos con necesidades. Y en realidad son intereses, ¿no? En cuanto entras en un contacto mínimo con la Pachamama, con la naturaleza, te das cuenta de que tu pereza ha sido simplemente subversiva. Intereses de la gente que no eres tú. Y te das cuenta de que la supuesta incomodidad, por ejemplo, que puede suponer levantarte todos los días e irte a por leña en vez de irte a tomar un café con leche en el bar que tienes debajo de tu casa, supone un cambio radical. Te pone tan en contacto con lo que eres que te olvidas absolutamente de toda la neurosis que te ha mantenido antes encerrado en una jaula. Eso es libertad, eso es trabajo, eso es autoconstrucción. Entonces, no somos culpables de sentirnos atrapados, pero sí que somos responsables de sentirnos libres en el momento que nos apetezca a nosotros. Entonces te recomiendo que utilices cualquiera de los otros transportes alternativos, inclusive la bicicleta, y que te olvides de todo lo demás, de todo lo demás.
Muchas gracias.
De nada.
Yo no quiero corregir a Salva, más bien matizar, por lo menos en mi caso, en vez de estar lobotomizados, nos han lobotomizados, porque yo, por ejemplo, estoy preparado para irme con una mochila, no me hace, perdón, con un saco de dormir, un fuet y una botella de agua y una cantimplora de agua, y estarme un par de días en la montaña solo con el saco, y hago eso y al día siguiente me pillan y me ingresan un par de meses, y porque eso hoy en día no es normal que yo haga eso. Claro, cuando tenía que estar en el ejército así, eso sí era normal. Pero yo ahora en la vida civil hago eso y eso ya no es normal. A ver, ¿en qué quedamos? Si yo era en el ejército tenía que hacer eso por obligación, eso es normal. Si yo eso ahora lo hago en la vida civil y meter los 10 días por ahí perdido en la montaña con una botella, con una cantimplora de agua y un fue, eso no es normal. A ver, ¿me lo puede explicar alguien?
¿Qué tipo de fuet? Es un fuet que ha fabricado la...
Es que no quiero decir marca.
Marcos. Revilla, dilo, Revilla, ya está, Revilla. El chorizo de mi época, de mi juventud, era el Revilla. Cuando
es que
era
no quiero decir marcas. O un trozo de cecina o de bacalao salado.
Bueno, pues creo que precisamente lo que nos obliga precisamente a a tomar unas decisiones u otras y entendemos que no es una iniciativa propia, es aquello que tenemos que evitar constantemente. Es decir, va a haber siempre autoridades o va a haber siempre gente que no esté interesada en que yo haga eso, pero precisamente porque saben lo que puede conllevar. Puede conllevar que a largo plazo tú seas libre. Entonces siempre vas a estar perseguido cuando tu fin sea la libertad. Siempre, siempre. Bueno, espero que algún día no. Pero el primer paso es eludir ese tipo de obligaciones y acudir a las tuyas propias, ¿no? Si te llama a lo que está ahí fuera, lo grande, lo verde, tú no puedes rehusar la llamada. Sin embargo, la llamada de un guardia civil te la puedes pasar
por el fuerte. Claro, hasta que te también, también me llevaré las pastillas, ¿eh? También me llevaré las pastillas.
A veces pasa lo mismo también con las zonas de acampada, ¿no? Que tenés que estar en una zona delimitada y no podés poner la tienda en donde tengas ganas porque no sé si es ilegal o qué, pero...
Yo no,
claro,
No, yo no me llevaría tienda, no me hace falta.
Porque tú eres de pueblo. Sí, señor. Y estás
curtido. Y bueno, los permisos tardan 2 y 3 semanas en dártelos. Quiero decir, sí, oposición hay por todas partes, pero también zonas que todavía están por monopolizar, un montón también.
Y yo quisiera preguntar a Martín, Martín, ¿qué opinas de la naturaleza? Que tú siempre vas a la naturaleza, de dar los 5 céntimos, como digo, en los catalanes, fins sin céntimos, Martín.
No había pensado. Yo nací en el campo, ¿no? Viví en el campo hasta los 17 años, viví en el campo. Y a los 18, 19 me fui a la gran ciudad, me fui a Buenos Aires. Y todavía, cuando llego a una zona, a la montaña, un lugar abierto, un lugar así, sobre todo con un poco de horizonte, por lo menos, que pueda ver más allá del edificio que tengo enfrente, ¿no? Me cambia el humor, me cambian las prioridades, ¿no? Es como que me quedo en una especie de stand-by y me lo permito, y me permito esa... como esa posibilidad de estar, ¿no? De frenar un poco. A veces cuando uno está en la ciudad siempre es como que tengo que estar yendo hacia algún lado, tengo que estar haciendo algo que tiene que ver con algo, no sé, con algo que no es solamente estar. Y en la montaña o en el mar, en cualquier lugar así donde haya un poco de horizonte, es como que me permite ese frenar un poco, ese stand-by y relajarme un poco, y me cambia la cabeza totalmente, y ya casi automáticamente me siento mejor, ¿no? Me siento bien.
¿El cariño por las mandarinas?
¿El cariño por las mandarinas? Eso porque a veces traigo mandarinas e inundo todo el estudio a los compañeros con mandarinas cuando llega la temporada. Supongo que tiene que ver con mi infancia también, había muchos árboles de mandarinas y no había nada más lindo que subirse al árbol de mandarinas a robarse mandarinas para llevar a la escuela y empezar a abrirlas en la mitad del salón, inundar a todos los compañeros con una mandarina y guerrear con todos. Había todo así como una especie de debate entre olores, porque estaba el que se llevaba el sándwich de mortadela, que era mucho peor que el olor a mandarina. En la mezcla esa entre sándwich de mortadela y mandarina y galletitas y galletas de estas... allá las llamamos criollitas, no sé, un tipo de galletas que también tienen un olor bastante desagradable cuando la gente las come. Soy como muy detallista con eso. Si alguien está comiendo, por ejemplo, Doritos y está cerca a mí y me respira el Dorito deglutido, me produce un cierto malestar, ¿no? Entonces ahí me cambia el humor. Entonces ahí prefiero inundar con mandarinas, que es un poco más refrescante, digamos.
¿Voy yo? Bien, yo diré que mi relación personal con la naturaleza es más bien teórica, ¿no? Como la ecosofía o la de los Panikers. El Salvador Panikers tenía otro, el retroprogresismo. Es una relación teórica. A la práctica prefiero estar en ambientes pues más domesticados, ¿no? Ciudad, en pueblo, en casas. Sin embargo, ves que el Amazonas, la selva amazónica, ves Otro día, por ejemplo, en el periódico, salía una foto del Everest con una cola india que quizás había pues como 200 o 300 tíos subiendo al Everest. Y bueno, pues no sé, lo ves un poco mal.
¿Qué?
Un poco mal, ¿no? Luego vas al campo base. Yo hace años propuse que hubiera allí un hotel en el campo base de Everest, porque si hay tanta gente, pues la verdad se utilizaría, ¿no? Al menos el asunto de las basuras y todo eso, pues estaría controlado, porque no quiero saber ni cómo está el campo base ahora. Y bueno, pues esto.
Leí un artículo a propósito de lo que dices sobre el Everest de Ramón Sulsona, que por cierto fue mi profesor también en el instituto, y hablaba de lo peligroso que era precisamente esto, de que todo el mundo se apuntaba a subir el Everest, ¿no? O a otras cosas peligrosas que requieren que estés bien formado. Se apuntan así por así para decir, bueno, un reto, ¿no? Cuando en teoría tienes que ser una persona que esté bien preparada, que sepa de los peligros y tal. Y que se encontró una vez en un campo base que habían robado el oxígeno y se lo habían llevado a no sé dónde. O sea que es ficticio a veces también ese contacto.
Bueno, eso es el pan nuestro de cada día, en los robos, no sé, ya no es una aventura singular. La aventura sí, pero la aventura singular ya no es subir al Everest. También me llamó la atención otra fotografía, también en un periódico, que salía la península ibérica fotografiada desde un satélite artificial, todo muy artificial, ¿no? Pero por la noche. Y veías toda la península ibérica pues iluminada, una pasada por la noche, pero increíble. Y dices, pero coño, bueno, pues esto, que está todo iluminado y anda.
Están cambiando los tiempos, para bien o para mal, para mal o para bien, nada va a quedar igual. Los tiempos están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. ¡Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto! Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien, nada va a quedar igual. De Mario Benedetti, para Radio Nicosia.
Ahora Dulós leerá el texto que ha preparado para hoy nuestro amigo Juan.
Bueno, el texto de Jean García dice así, se titula Espíritu y Naturaleza. Espíritu y la naturaleza. Nadie se cuestiona que somos naturaleza, aunque vivamos aislados de ella. Así no va. Desde esta fantasía que es nuestra subjetividad, el ser humano, creyéndose el ombligo del mundo, define como naturaleza a todo aquello que no es buen, que no es humano, pero forma parte de su presente continuo, omnipresente, omnipotente, inescrutable, eterna, infinita, suprema y perfecta. Hasta suele decirse que la naturaleza es sabia. Toda una serie de propiedades sobrehumanas hasta sobrenaturales que le atribuye quien le define desde su óptica humana, que ve lo que no lo es como un otro, y en la fantasía desde su subjetividad espiritual deduce que ese otro debe de estar también poseído por un ser diferente a ella. ¿Un espíritu? Dada la incapacidad del ser humano de dominar algo tan misterioso o incomprensible, ¿un dios? Si entendemos que lo espiritual es inmaterial y aplica su voluntad en el mundo material, entonces habría que creer que toda la acción de la naturaleza obedece a una relación causal cuasi divina, una intención, expresión de histórico diálogo con el ser humano. Causa y efecto, acción y reacción, solo son expresión de los espíritus. Todo fenómeno natural está accionado por un espíritu o demonio, según su efecto milagroso o maleférico sobre nuestras vidas. Arrogante centro de la creación, todo aquello que ignora, justifica, refuerza su dogmática creencia en entes distintos de la naturaleza que explican su existencia. Dado su incapacidad de explicar la vida orgánica, especialmente la humana, como un hecho natural, y transforma su propia incapacidad de entender la vida como una manifestación de la naturaleza, en una incapacidad de la naturaleza para generar ella misma la vida. Nos han obligado a creer y tener devoción a una creación divina, algo sobrenatural, un mundo mágico, mítico, cuando la única verdad es que estamos en el interior de la naturaleza. De ella venimos, en ella vivimos, de ella vivimos y con ella vivimos. Dicen que los animales, al no ser reflexivos, están conectados más estrechamente con su entorno y viven enteramente en el presente, ya que entre ellos y el mundo externo no hay nada. En cambio, entre el ser humano y ese mundo están siempre los pensamientos sobre él. Por eso a menudo nos lo hacen inaccesible, desvalido, impotente, dependiente frente a los poderes de la naturaleza, infinitamente superiores, insondables e irremediables. El ser humano siente miedo. Pero ante la imposibilidad de sacrificar sus sentimientos a un ente sin sentimientos, personifica mitológicamente la naturaleza con la esperanza de conseguir su favor por medio de ruegos, oraciones, obsequios, hasta el sacrificio. Cuando la existencia de un poder que domina la naturaleza no deja de ser un deseado sueño humano. Eso es así, ya que desde que nacemos, nuestra sociedad, nuestra cultura nos impone una serie de valores que no somos nosotros, que nos condiciona al formar parte de nuestra progresión mental, y nos perdemos buscando qué es lo que le otorga sentido a nuestra vida. ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tanto dolor? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué vivir? Todo esto y mucho más no deja de ser más que ruido, el ruido de nuestros pensamientos en nuestra mente. No son hechos, no es el estar ahí, el presente vivido intensamente y punto. En el pensamiento todo es pasado, hasta un pensamiento de futuro no deja de ser un pasado cambiado para satisfacer nuestros deseos frustrados. Atados a una mente en continuo juicio, la vida se hace insoportable, ya que no se vive, solo se mide, se cuantifica, se cosifica. ¿Cuánto vale el canto de un pájaro? ¿Cuánto quiere una flor por abrirse? ¿O qué sentido tiene el canto de un pájaro o el florecimiento de la flor? Esa es una naturaleza intrínseca, se entregan con facilidad y confianza a permitir que su naturaleza se manifieste. Todo lo que tiene un valor en sí mismo carece de algo que le otorgue sentido. El sentido de la vida es la propia existencia, es existir, simplemente estar vivo, independientemente de todo aquello que puedas pensar, tu presencia, que es lo que otorga sentido a tu vida. Tú tienes un valor intrínseco como la propia vida. No te la pierdas, gozará. En la naturaleza todo fluye sin esfuerzo. Todo fluye, nunca renuncia. Todo fluye, nunca se detiene. Todo fluye, nunca deja de confiar, porque es libre. Cada cosa fluye y se convierte en otra, libre de cualquier deseo, de posesión. Encuentra naturalmente el camino de menor resistencia. Todo fluye sin esfuerzo. El viento no intenta soplar, simplemente sopla. En su naturaleza, que agradable o desagradable, debes aceptar como entidad independiente, pero no separada de ese todo que es la naturaleza, donde todo fluye sin esfuerzo. La lluvia no intenta caer, simplemente cae, escasa o excesiva. No debe preocuparse. Así funciona la naturaleza, por encima de nuestra apreciación, ya que no la necesita, porque rebasa los límites de nuestra apreciación. Todo fluye. Más allá de nuestra comprensión intelectual, los ríos no intentan correr, simplemente corren. Fácilmente, sin problemas, solo existe. Por ello, vive su propia y verdadera naturaleza. Todo fluye. Y eso es lo que debe saber nuestra mente. Nada es para siempre. Todo está en continuo proceso de cambio. Todo fluye. Todo pasa. Así, cuando nos damos cuenta de ello, perdemos los miedos. Pues todo fluye. Todo pasa. Sin miedo. Hay libertad para fluir. Con facilidad, como todo, naturalmente. Gracias. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl and the wind did blow. La 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 la, la 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 la. A little bird looked down on Henry Lee.
es la hora de que Bucana nos interprete, nos deleite con una de sus canciones. Bucana.
Bueno, aparte de la canción, lo grande de esta vida, ¿no? Lo grande de esta vida es la vegetación, ¿no? Y de eso comemos, está claro. De eso nos alimentamos, de eso recogemos, lo que plantamos, lo que crece, lo que comemos. Y gracias a Greenpeace, que está apoyando a muchos sitios, porque yo he estado en África, ¿no? Y realmente matan una palmera de 3.000 años por meter un puto lavabo, ¿no? O sea, es algo inhumano. Y gracias a Greenpeace, porque está luchando por muchas cosas, aunque les impiden muchas cosas, ¿no? Pero bueno, tendrían que darle más soporte a esta gente, la verdad. Bueno, y ahí va mi canción. Me siento todo frustrado en un mundo de mierda. Todos miran y ríen y yo vomito en ellos. ¡Bluh! ¿Dónde está la verdad? Que la llevo en mi cerebro. Me meten química de mierda, será pa' cagar más mierda. No hay cojones en esta vida, ni siquiera pa' follar. Solo esperas un paraíso, pero nunca va a llegar. Hijos de putas manipulados, abrid los ojos ya en esta tierra. Máquinas de mierda de pastel, y juguemos a la PlayStation. Porque... ¿por quién tumba a quién? ¿Por qué no ponen sus caras? Son miserias y acabadas, pesimismo en lo que son, absurda mierda y con razón, pastelito de pastel lleno de mierda buscando rollo en esta tierra, hijos de puta.
Introduce now with a number called White Summer that changes every day. Jimmy Page, Jimmy Page.
Bien, voy a leer el correo de esta semana. Tenemos dos correos, son de la semana pasada, creo, pero no los pude traer, los voy a leer hoy. El primero es de Sara Makowski, dice: hola, colegas de Radio Nicosia, reciban un afectuoso saludo desde Radio Abierta, México. Les escribo para invitarles a que escriban en nuestro próximo número de la revista Toin. En el número anterior sus colaboraciones fueron muy celebradas y contribuyeron mucho a extender los puentes y los encuentros entre Barcelona, México y Costa Rica. Nos encantaría poder contar con sus participaciones. Esperamos que se animen. En archivo adjunto les envío la convocatoria. Reciban un abrazo fraterno y quedamos en espera de sus envías. Hasta muy pronto, Sara Makowski. El segundo correo es de Clemens Lambert y dice así: buenos días, mi nombre es Clemens Lambert y soy periodista francesa. En la actualidad estoy preparando un reportaje para la prensa escrita francesa sobre las radios Esperanzas del Mundo. Hace algunas semanas estuve visitando el hospital neuropsiquiátrico de José Tiburcio Borda, que se encuentra en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Allí conocí a algunos de los pacientes del hospital, a quienes se les conoce como los colifatos. También entrevisté a Alfredo Olivera, quien es fundador de Radio Colifata. Hoy por hoy, además, tengo planes para visitar aproximadamente dentro de un mes la radio Citroën de París. Sin embargo, me resulta imprescindible conocer el trabajo cotidiano que realizan las otras radios del mundo para poder realizar este artículo. Es por ello que para completar este reportaje quisiera hacer algunas preguntas. Su respuesta sería de gran ayuda. ¿En qué año fue creada la radio? ¿En qué ciudad se encuentra? ¿Tiene algún tipo de apoyo político o de alguna asociación? ¿Reciben algún tipo de financiamiento o subsidio proveniente del exterior? ¿Cuántas personas trabajan en la asociación? Muchísimas gracias. Atentamente, Clemens Lambert.
Bueno, le contestamos, ¿no? Le contestamos por mail, le contestamos, le expliqué, la derivé un poquito a algunas
artículos que hay ya dentro de la web, son cosas que ya hemos hablado bastante, ¿no? El origen, cuántas personas somos y todo eso.
Bueno, yo decir que si España es la madre patria de América Latina, pues en este caso el Hospital Bordas de la Radio Colifata es la radio madre de todas las radios de locos, ¿no? Quizás Radio Nicosia, según tengo constancia, creo que fue la segunda radio en existencia, ¿no? Sin embargo, creo que ha tenido mucho más... A partir del nacimiento de Nicosia, hace 10 o 12 años, pues se han generado muchas más radios, creo que ha impulsado el nacimiento de otras muchas radios. Creo que ha dado el altaponazo de salida a muchas radios. Y esto. Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like the song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Ooh, mother should have built a wall. Mother, should I run for president? Should I trust the government?
In that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la 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 la. A little bird looked check out all your girlfriends with you.
Hemos abierto el turno de debate. A ver quién empieza. ¿Hay alguno empezar?
Recursos naturales. Yo sé que Nacho está puesto en eso. ¿Qué recursos naturales innovadores puede haber para cambiar el estatus de comida y de ingresos y que la gente pueda comer en todo el mundo, la pobreza, con la vinculación de la riqueza, un control sobre la economía? ¿Qué recursos puede haber para el hombre para el futuro? Tú que estás, yo que sé que pues tú sabes de algo.
Complicado,
claro, es que es difícil.
Está mal la cosa.
Está mal la cosa para el hombre.
Y para la naturaleza.
Y para la naturaleza, muy bien.
Dicen que recursos hay para todo, lo que pasa es que está mal distribuida la cosa, ¿no?
Por eso lo decía, la distribución de la
naturaleza. Podría haber recursos.
Si hay un recurso que fuera idóneo, ¿no? Entonces tenía que abastecer esa riqueza y esa pobreza, ese estatus de tercer mundo, cuarto mundo y quinto mundo y sexto mundo y todos los mundos que vengan, ¿no?
Yo pienso
hacer uno único, ¿no? Para ello, para aguantar con esta distribución de este cambio, ¿no? Que podíamos hacer y que la persona se concienciase un poco más con el medio ambiente. O sea, es lógico.
Yo pienso que hay el ecologismo que lucha por mantener, por usar recursos naturales y todo eso, y estar más en común con la naturaleza. Pero el hombre es muy suyo y el petróleo y la industrialización han llevado al hombre población, ¿no?
Ah, eso.
A la superpoblación.
Es muy importante, claro, lógico. Importante.
Bien, además de no malgastar recursos y todo esto, pues estaría bien que redujéramos la población.
Claro. Pero hay países que, por ejemplo, ahora España está muy atrasada con la natalidad del país, ¿no? O sea, dentro de nuestra quinta decimos que cuando lleguemos a la madurez total, ¿no? O sea, que seamos ancianos, habrá un montón de gente anciana en España, ¿no? Oh, no, Dolores, yo creo que aquí en España nos hace falta un poco más que hacer crecer en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, porque faltan niños por venir. Ahora yo creo que nuestra quinta, como estaba repitiendo, nuestra quinta, la tuya, la mía, la nuestra, cuando llegue a mayor, será una alta población en España de gente adulta, o sea, anciana, ¿no?
Es un tema interesante.
¿Qué hacemos entonces con ancianos?
Espera que hacemos un pequeño
llamada,
break, que tenemos una llamada de Rodrigo, que es un chico que está enviando siempre una serie de artículos que hablan a veces sobre salud mental, que los manda a Nicosia, y que él es psicólogo, creo, o no sé qué. A ver,
sí.
Y Sara, ahora cuando abrimos el teléfono cortamos, Dulos cuando quieras, Santi. Está. Estamos.
Bueno, tenemos en antena a Rodrigo por vía telefónica. Hola, Rodrigo.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nada, que estamos contentos de oírte tu voz y que, bueno, por fin se ha producido la esperada conexión con la radio.
Sí, la verdad es que era algo que me apetecía, me apetecía conoceros, hablar con vosotros, compartir ideas. Y bueno, pues sí que quería decir una cosa, ¿no? Que recibí un correo, bueno, estuvimos en contacto a través del email y bueno, os envié unos documentos, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que vosotros fuisteis los que me habéis hecho la pregunta más inteligente, ¿no? Aquí pone, y nos cuentas el programa porque escribes lo que escribes, ¿no? Entonces, me parece que la pregunta es tan inteligente que la respuesta no puede estar a la altura.
¿Por qué escribes lo que escribes? Te lo repuedo a preguntar.
Bueno, voy a utilizar como bien de psicoterapeuta pedante y preguntar, sí, decirte a ti que por qué crees.
¿Por qué creo yo?
Sí.
Bueno, escribo porque tienes curiosidad y tienes ganas de... tienes empatía con el otro y tienes ganas de ayudar al otro, ¿no? Y yo creo que es por eso. Porque tienes una experiencia y una curiosidad en la vida, ¿no? Que es saber todo esto de la mente, ¿no? Y tienes esa curiosidad y eso te da pie a hacer tu blog y, bueno, y porque nos tienes... una empatía con nosotros, un respeto, y te mueven sentimientos de horizontalidad y quizás también de dejar crecer al otro, ¿no? Quizás me ha reconocido decir que te deja crecer a otro como Dulos, la chica que te respondió a tu mensaje, ¿no? A tu escrito. Bueno, pues yo creo que es por eso, porque más que nada por curiosidad y por empatía, por eso escribes, ¿no?
Sí, bueno, pues por transmitir esperanza, y por muchas cosas que igual no puedo darme cuenta, ¿no? Pero sí que escribo porque, bueno, me gusta acercarme, como dices tú, a nivel horizontal a la gente que sufre, o a la gente que sufrimos, hemos sufrido o demás, y bueno, pues creo que, bueno, pues trato de ser lo más honesto dentro de un mundo, pues, donde particularmente este del ámbito sí, ¿no?, donde hay bastante hipocresía, y bueno, pues en esos escritos también se denuncia lo que yo considero que otros pueden considerar cosas opuestas y no pasa nada, pues que son injustas y que no me encajan, ¿no?, con mi manera de pensar, a mí y, bueno, y creo que a muchos.
A mí me gustó mucho lo que escribí lo que escribiste en tu blog y lo que recibí en el correo, me interesó mucho, ¿no? Toda tu experiencia, tu bagaje, todo lo que exponías me gustó mucho lo que decías, ¿no? Pero yo te dije que yo que sí que creo en la cura, ¿no? Yo creo que es posible la cura y no sé. Pero es tan difícil volver a no ser diagnosticado una vez has estado diagnosticado, ¿no? A mí eso me duele mucho, ¿no? Que una vez has estado diagnosticado no puedas volver a no estarlo, ¿no? Es de por siempre vida diagnosticado. Y a mí me gusta tu manera de pensar, tu manera de reflexionar, ¿no? No sé, me encantó.
A mí, pues, bueno, pues... me gusta el cine y, bueno, pues la verdad es que, bueno, pues trato de ver las películas, bueno, trato de ver todo tipo de películas, pero, bueno, la verdad es que así entre tú y yo, pues te digo que, bueno, de un tiempo a esta parte, pues veo menos cine porque, en fin, mujer prefiere hacer otro tipo de actividades, pero bueno, el caso es que si no me compro los DVDs y ya está. Y os bajo lo que haga falta, ¿no? Y bueno, esto que estás diciendo, ¿no?, del diagnóstico, me parece que es como un cuño, ¿no? En fin, pues recuerdo una película que para mí, pues, es importante, que es Inocencia Interrumpida. Sale Angelina Jolie, que hace de un entrañable sociópata, y luego, pues, Winona Ryder, que bueno, pues que le ponen la etiqueta de borderline, ¿no? Y sin embargo, cuando se va del hospital, ¿no?, le ponen en el informe de alta borderline recuperada, ¿no? A veces
Sí, no, sería superada, pero sigue siendo borderline, ¿no?
Una pregunta, ¿hay alguna diferencia entre una persona que haya estado curada y un enfermo? O sea, con alguien que esté loco. Porque siendo personas iguales, el mundo que nos lleva es que somos personas iguales. O sea, ¿cómo puede haber una diferencia entre una persona que haya pasado la locura y esté curado y una persona que realmente la sufra y esté loco? Son personas igual. Creo yo que
mantener una diferencia
es cuando la cosa se estructura. ¿Por qué tiene que haber también una persona curada? O sea, porque se diagnostica,
para luego curada,
tienes que
decir
que estás bien para no tomar pastillas cuando has estado toda la vida sufriendo una enfermedad, como ellos dicen, y tener que haber una diferencia entre una persona curada y una persona que verdaderamente lo sufra. Yo supongo que esa diferencia me estriba precisamente en quién es la cuestión, ¿no? ¿Por qué diferenciar a las personas? Somos personas.
El concepto, hombre, claro, es que lo de la persona curada, pues, a ver, no creo que sea necesariamente según el parámetro de tomar o dejar de tomar medicación, ¿no? Creo que eso es algo que tiene algo que, o sea, es algo que tiene que ver más con lo personal, con cuestiones íntimas, con pues cómo se valora uno, cómo está uno en el mundo, cómo se siente consigo mismo, cómo se siente con los demás, aunque tome haloperidol, aunque tome un estabilizador de ánimo, aunque tome un ansiolítico o yo qué sé, que sea la droga que sea.
Realmente,
¿no?
Siendo persona, si una persona está loca, ¿por qué la encierran y por qué la manipulan y por qué la medican? Entonces, ¿no? Pues esa diferencia está, ¿no? En decir que vosotros estáis cuerdos y nosotros estamos enfermos.
No, no me refería a eso.
Yo digo, ¿no? Que yo me refiero a eso, ¿no? Hacer diferencia entre las personas es el primer rechazo que hay.
Yo te digo una cosa, yo prefiero estar loco que estar cuerdo, ¿no? Porque en el mundo en el que vivimos, la verdad es que prefiero estar loco que estar cuerdo, ¿no? De hecho, pues bueno, todos sabemos, ¿no? Que hay un perfil, ¿no? De gente socialmente normal, ¿no? Pues esta gente que, bueno, pues que tiene como finalidad en la vida tener un coche deportivo, una novia rubia o un novio, yo qué sé, noruego. Una televisión de 200.000 pulgadas, una casa ostentosa, fardar, y bueno, pues esa persona, ese tipo de persona es socialmente normal, ¿no? Sin embargo, pues bueno, son personas que tal vez pues puedan tener menos salud que una persona que está tomando, qué sé yo, cualquier potingue, ¿no? Como los que te he comentado antes, ¿no? Entonces, yo por ser profesional de la salud mental, no soy más sano que tú. Yo creo que la salud no tiene que ver con los diagnósticos, no tiene que ver con los tratamientos farmacológicos. Creo que es una cuestión más existencial, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me gusta escuchar a estos colegas vuestros, compañeros nicosianos, ¿no? Que participan ahora con Yemaniota, no sé si estará ahora más o menos en antena. Y bueno, pues hay algo que a mí me rechina un poco, ¿no? Porque es que, caramba, creo que según lo que os sigo y tal, pues sí que lucháis mucho por el tema del estigma, ¿no? Pero claro, el hecho de luchar tanto por el estigma es porque, os sentís verdaderamente atacados por el sistema, por el establishment, ¿no? Entonces, eso es lo que claro, me hace sentir empatía por, entre otras muchas cosas, ¿no? Por vosotros, y eso es lo que trato de escribir, ¿no? No sé, este señor que me hablaba de
Alberto.
Salud. Alberto. Pues, hola, Alberto.
Si la persona toma un potingue, como tú mismo le dices, si le das potingues, crees otra tercera persona. O sea, ¿no crees? La persona que está enferma, que está sufriendo, le meten un potingue encima y crea a otra persona que la sustituye. O sea, yo te estoy diciendo, todos locos, como tú me estás diciendo que te sientes también loco, o todos cuerdos, pero vamos a una, es lo que yo me estoy diciendo. La persona que luego me indica es una tercera persona, para mi opinión. Yo me llamo Alberto.
Yo me refería a que quizás el mundo de la psiquiatría es un mundo, ¿no? Pero aparte del mundo de la psiquiatría, de los psiquiátricos, hay otros mundos, otras vivencias, otras cosas que hacer en el mundo. No todo se basa en encerrarnos en el mundo de la medicación, en el mundo del diagnóstico, en el mundo de la psiquiatría.
Sí.
Por el hecho de ser diagnosticados, podemos llegar a otros espacios, por ejemplo, de actividades, de concepciones, de otras vivencias que nos da. Si te mueves por el mundo y lees libros, te das cuenta que el mundo es muy amplio y que cada uno tiene una manera de pensar. Tú, que como psicólogo que has leído tantos libros de psicología, igual que Freud parte de una idea y luego de toda una serie de personas que han tomado la idea de Freud pero que han evolucionado, pues igual manera el mundo es así, ¿no? Que hay unas bases, pero cada uno es como es, y hay muchas posibilidades de ser una de tener una realidad en el mundo, y no tiene que ser simplemente la de diagnosticado o la de la persona que está en el psiquiátrico. Puede ser una persona diagnosticada, pero no tiene por qué vivir una vida cronificada en un psiquiátrico o meramente diagnosticada. Puede tener otra vivencia en su plenitud, bueno, de vida. Y en ese aspecto yo pienso que, por ejemplo, una persona le puede pensar que le gusta el yoga y tener un acercamiento como creerse que es un yogui o hacer una experiencia de yogui, ¿no? Entonces esto es otra realidad que sale totalmente fuera del mundo de la psiquiatría, ¿no? Y eso es un camino. Y así hay muchos caminos y muchas realidades en el mundo. Y por eso yo te digo que yo sí que me siento curada, porque mi mundo ya no es el mundo del psiquiátrico, ni de las pastillas, ni del de estigma. Yo me considero curada. Y bueno, tomo muy pocas pastillas, sí que tomo dos pastillas al día, pero yo sí que me considero curada, porque yo tengo otras inquietudes en la vida que van más allá del mundo del diagnosticado, del mundo del psiquiátrico, del mundo del centro de día, del mundo del estigma. Casi ya no me preocupa mucho lo del estigma, porque a mí ya me atañe un poco menos, pero sí que lo sigo viviendo porque estoy en Radio Nicosia, pero casi que no me preocupa en cierta manera el estigma, porque a mí personalmente ya no me duele, no me hace sufrir. Es una realidad que existe, pero a mí ya no me duele, ¿sabes? En mis carnes ya no me duele, porque he podido vivir otras experiencias y otras vivencias que están ahí, y que el mundo es muy amplio y que me da oportunidad de vivirlas, ¿me entiendes? Sí. En ese aspecto yo te decía que es posible la cura.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí que le quería decir a Alberto, parece así un poquito, cuando se me da la sensación de con esto de ser psicólogo, pues que igual eso que me del lado opuesto, ¿no?
Preguntaba que dando medicaciones así, que eran las personas que son desconocidas de las que eran antaño, o sea, son medicaciones muy potentes, te atan a la cama, te meditan, inyectan allí por la vena, o sea, en el moflete, te inyectan unas inyecciones que te dejan doblado, y luego sales y lo único que quieres ser es el de antes, pero sano, ¿sabes? Y no lo vuelves a ser, porque de ahí adelante, cuando sabes del psiquiátrico, de esa medicación, sigue otra pauta, sigue otra vida ya, ¿me entiendes? La vida está hecha por vosotros y no la vivo yo. Yo puedo vivir mi vida y, como dice ella, sentirme curado, pero igualmente estoy maldito. ¿Por qué? Porque esa persona que habéis creado vosotros, esos potingues que crean esa persona.
Bueno, yo soy psicólogo.
Yo creo que son esos potingues. Yo lo he dicho muy bien.
También me parece que, a ver, como decía la Dolores hace un rato, el mundo de la psiquiatría o el mundo de la psicología, eso también son varios mundos. No hay un mundo de la psiquiatría o un mundo de la psicología. Hay un montón de escuelas, un montón de corrientes y un montón de personas que toman posiciones políticas, clínicas, institucionales diferentes. Habrá gente que te mete 25.000 kilos de medicación de por vida y habrá gente que trabaja de otra manera, y eso también lo sabemos.
Bueno, sí, en relación a esto que comentas, ¿cómo te llamas?
Lucía, hola.
Lucía, hola, encantado. Encantado. Bueno, pues, os envié una serie de documentos, no sé si habéis podido leer, ni, en fin, algunos están en la red.
En la web de Nicosia está tu blog también, en el enlace, ¿no? En el enlace de...
Sí,
hay un enlace de tu blog en la web de Nicosia, ¿no?
Pero bueno, ya, si no está, ya lo pondré de todos modos. Bueno, hace poco puse, en fin, a menudo, ¿no? Pues, o sea, a menudo, de vez en cuando pongo cosas, son guiños a vosotros, ¿no? Hace poco, por ejemplo, pues bueno, hablaba, ponía, ¿no? hablaba, ponía las cartas míticas, extraordinarias de Artaud, bueno, los heterónimos de Pessoa, y luego también ponía a Cristina, ¿no? A la princesa Inca, ¿no? Que además hay un poema de los muchísimos que tiene, y bueno, pues tengo que a ver si consigo, a ver